Bueno, eso fue muy destacado por los distintos expositores. Sin lugar a dudas, este es un centro de referencia, algo que quedó en el tintero, decir que es un centro de referencia en trasplante de médula ósea, centro de referencia nacional, y cuyos resultados en cáncer infantil están igualados a Estados Unidos y Canadá. O sea que estamos situados en los primeros niveles mundiales en virtud de este trabajo profundo, de este trabajo a conciencia, que no comenzó ahora, que comienza dos periodos atrás, que sigue durante este periodo de gobierno y que seguirá más adelante, porque sin lugar a dudas las grandes obras no son cuestiones de gobiernos de turno, sino de proyección de la sociedad en su conjunto, y en ese sentido es lo que hay que apuntar. Hay causas nobles que merecen todo el apoyo y por supuesto desde el Ministerio cuentan con ese apoyo.
¿Cómo está el país en materia de prevalencia y de tasa de mortalidad?
Bueno, en ese sentido hay que esperar los números finales de junio, cuando se hace la decantación. En el año 2020 hubo un descenso de la mortalidad global y en el 2021 un ascenso a expensas particularmente de la epidemia de COVID. Pero también es de destacar que en este momento la letalidad, es decir, la cantidad de fallecidos por COVID, es la más baja de las Américas, y eso es un tema que no es menor. Pero sí, el año 2021 estuvo influenciado por ingreso de la P1 o luego denominada variante gamma.
Usted proyectaba a mitad de febrero como el punto de quiebre. ¿Sigue manteniendo esa proyección? ¿Es lo que se está viendo?
Y francamente pasamos de 86.000 activos y 13.000 diagnósticos diarios a 48.000 casos activos en el día de ayer y prácticamente 4.700, 5.000 casos. O sea que eso ya se está dando. Y pensamos que durante el siguiente mes va a continuar el descenso, de no mediar otras interferencias, como puede ser el sublinaje BA1-2, que no se ha detectado en el país. Hoy por hoy, el 99% de los estudios secuenciados son Omicron.
¿El criterio de testeo que cambió no explica también el descenso?
No, porque el criterio de testeo, nosotros estamos teniendo un porcentaje altísimo de negativos, o sea que eso no cambia. Estamos pescando en una pecera más reducida, es cierto, pero usted lo ve en la cantidad de internados moderados y el CTI, que está totalmente estable desde hace 10 días y es un criterio duro. Y lo mismo en las tasas de mortalidad. Si esto hubiera sido así, habría un desacople, es decir, tendríamos aumento de las tasas de muerte y aumento de internaciones en CTI. Creo que en ellos, que se testean un 100% de los ingresos hospitalarios y un 100% de los ingresos CTI, queda reflejado que va en descenso.
¿Usted hace tiempo había hablado?
¿Y sobre todo cómo se espera que sea el nivel de protección teniendo en cuenta el comienzo de clases en algunos días, ¿no?
Estamos en el entorno del 65-66% de niños en la franja etaria de 5 a 11 años y hay que seguir trabajando para obtener un mayor porcentaje de inmunidad. En ese sentido, lo que sí estamos seguros es que protege en sí mismo contra algunas afecciones graves como la enfermedad multisistémica inflamatoria y, por supuesto, la propagación del virus, eso ni que hablar. De todas maneras, estamos estudiando ya algunas flexibilizaciones en lo que tiene que ver con los criterios de testeo y cuarentenamiento, que los vamos a anunciar cuando el equipo técnico nuestro culmine un análisis que he pedido con vistas al inicio a clases. Estamos en otra etapa.
¿Hay alguna disminución en cuanto a la vacunación de los niños donde menos se esté dando?
No, ese dato no lo tengo segmentado, por lo menos no he hecho ese análisis, pero bien lo podría pedir. Con el pueblo a pueblo y el barrio a barrio estamos derribando lo que pueden ser barreras de accesibilidad, así que en estos días la cifra no es muy aparente porque estamos en un trabajo minucioso y con mucho recurso humano en ese pueblo a pueblo y barrio a barrio. Entonces, no se ven grandes cifras, pero el trabajo está.
Usted hablaba de flexibilizar algunas cuarentenas, también la baja de casos. ¿Se está más cerca del cese de la emergencia sanitaria?
Esa es una pregunta más compleja, no me corresponde a mí decirlo, porque creo que está vinculado un poco a lo que determine la OMS como cese de la pandemia, digamos, creo que tiene que ver con eso más. pero sin lugar a dudas ya estamos estudiando algunos criterios que los vamos a anunciar en lo que tiene que ver cuando tengamos aún más consolidada la baja de casos activos y más consolidada la baja de nuevos casos diarios. Entonces nos va a parecer que es oportuno estudiar alternativas en cuanto a determinadas exigencias que están hoy vigentes.
¿O sea que igual no va a hablar de endemia antes que la OMS hable de endemia?
No, porque es difícil ese criterio porque la endemia es que siempre queda una base de virus circulando y cada tanto tienes un pico epidémico, digamos, ¿no? Un poco fue lo que ha pasado ahora, que veníamos muchos meses de casos, una cantidad de casos muy baja, y tuvimos un gran pico de Omicron. Pero ese pico de Omicron tuvo realmente una letalidad muy, muy baja, tal es así que está en el entorno, en estos 45 días de enero y febrero, de 0,17 cada 100 casos. Es decir, de cada 100 casos que padecen COVID, solamente 0,17 tienen un curso indeseado con la muerte.
Usted hablaba de cambios de criterio. ¿Qué podemos esperar? ¿Cambios en las medidas no farmacológicas?
Es lo que estamos analizando con el tema de clases y actividades al aire libre, en la medida que se acompañe esto de la caída de casos y el aumento de la inmunización. En la medida que la inmunización... El tapabocas al aire libre no es obligatorio, excepto en temas de estadio, ¿no?
¿Y en espacios cerrados?
En espacios cerrados, eso sigue vigente en toda Europa. No creo que en eso vaya a haber cambios por el momento. Entonces, pero vamos a... Y bueno, en actividades al aire libre y en el tema de los criterios...
¿Es el aforo?
Al aire libre y en el tema del aislamiento y el testeo en edad escolar y liceal.